cosa extraña. ¿Por qué nos sentiremos tantas veces culpables ante los maestros, igual que ante nuestros padres? Y no por lo que haya podido ocurrir en la escuela, sino por lo que ha sido de nosotros después. Yo estudiaba bien, iba de buen grado a la escuela. En la aldea se me tenía por el más instruido. Escribía a petición de las ancianas analfabetas, les leía las cartas. No había libro en nuestra pequeña biblioteca que no hubiese pasado por mis manos. Por esa misma razón todos decían a mi madre: «Este chico es inteligente, debes darle instrucción, de algo le servirá en la vida». No hubiera osado presentarme en la escuela sin tener cumplidos los deberes. Por eso sacaba sobresaliente en todas las asignaturas. Pasé al quinto grado en el año 48. A este fin tuve que trasladarme al centro del distrito, que se encontraba a 50 kilómetros de mi casa, porque en nuestra aldea no había más escuela que la de 4 grados. Una semana antes había ido allá mi madre a convenir con una conocida suya, tía Nadia, las condiciones de mi alojamiento en su casa. Y al último día de agosto el tío Vania, chofer del camión del kolhoz, me llevó hasta mi nueva casa. Y luego de ayudarme a llevar mi bulto de ropa al interior de la casa, me dio unas palmaditas en el hombro para infundirme ánimo y se fue. Así, a la edad de 11 años, comenzó mi vida independiente. Seguía estudiando bien. Tenía sobresalientes en todas las asignaturas, a excepción del francés. No se me daba la pronunciación. Yo recordaba fácilmente los vocablos y giros idiomáticos. Traducía con prontitud, pero la pronunciación delataba mi origen siberiano. Al escuchar aquello, Lidia Mikhailovna, mi profesora de francés, hacía una terrible mueca y cerraba los ojos. Una y otra vez me enseñaba a pronunciar los sonidos nasales, los diptongos y triptongos, pidiéndome que hiciera lo propio. Pero yo lo confundía todo. La lengua se me trababa y endurecía como la madera. Todo era inútil. Pero lo más terrible para mí era el regreso a mi nueva morada. Bastaba que me quedara solo para sentirme invadido por la nostalgia. Echaba de menos el hogar materno, la aldea en que nací. Hasta entonces no me había separado nunca de mis familiares, ni siquiera por un solo día, y naturalmente no estaba preparado para vivir entre extraños. Mi timidez, mi mutismo, mi excesivo retraimiento campesino y sobre todo esa terrible nostalgia que me privaba de todo deseo, no me dejaban entablar relaciones de amistad con ninguno de mis condiscípulos. Tampoco ellos se mostraban propensos a relacionarse conmigo. Y me quedaba aislado. Enflaquecí mucho. Mi madre, que vino a fines de septiembre, se asustó al verme y me dijo: «Recoge tus bárbolos y vámonos a casa». Pero me negué. Mas no era solo la nostalgia la causa de mi adelgazamiento. También se debía a la constante desnutrición. Ese año el hambre continuaba torturándonos. Mi madre tenía 3 hijos. Vivíamos mal, sin el padre, que falleció en el frente. Mi madre me enviaba provisiones con el chofer tío Vania, pero se acababan pronto. Un día de septiembre, Fietka, el hijo menor de tía Nadia, me preguntó:
«Volodia, ¿no temes jugar al incendio?».
«¿A qué incendio?».
«Hay un juego que se llama así, a dinero. Si tienes monedas, podemos ir a jugar».
«No, no tengo».
«Ni yo tampoco, pero no importa. Vamos, al menos podemos mirar. Verás que te gusta».
Fietka me llevó más allá de las huertas, y al llegar a un pradejón que se extendía limpio y llano en terreno bajo, divisamos a un grupo de niños. Al acercarnos, los rapazuelos se pusieron en guardia, todos ellos. Sobre poco más o menos eran de la misma edad que yo, salvo uno, alto y robusto, que se destacaba por su vigor y aires de mandón. Me acordé de que él era alumno de 7º grado. Se llamaba Vadik. Enseguida vi claro que no le agradaba mi presencia.
«Fietka, ¿por qué has traído a este?».
«No te preocupes, Vadik. Es de los nuestros. Vive en mi casa».
«¿Vas a jugar? Tú, novicio».
«No tengo dinero».
¿Y para qué has venido?
Pues así, quería mirar.
Mira, no le digas a nadie que nosotros estamos aquí.
¿Por quién me tomas?
Bueno, seguimos, chavales. Poner la apuesta.
Vamos, vamos, más.
A partir de ese momento nadie se fijó más en mí. Me aparté del grupo para observar a cierta distancia. No todos jugaban a lo sumo 6 o 7. Los demás se limitaban a mirar, al igual que yo, hinchando más que nada por Vadik. Él era allí el amo y señor. Lo comprendí de inmediato. Pero Vadik hacía trampa. Todos se daban cuenta, sin duda, pero nadie osaba echárselo en cara. De vez en cuando mi madre me enviaba un poco de dinero para que me comprase leche. Me pedía que tomase leche contra la anemia, pues a menudo e inopinadamente me daban mareos. Y cuando de nuevo recibí los 5 rublos, no fui por leche, sino que cambié el billete por monedas y me encaminé hacia el basurero para jugar. La primera vez perdí 90 copes, la segunda 60. Claro que me dio pena el dinero. No obstante, yo intuía que iba a cobrar pericia en el juego. Al anochecer, cuando todos se iban del pradejón, yo extraía el tejo escondido por Vadik debajo de una piedra, sacaba del bolsillo todas las monedas y me ponía a jugar. Llegué a distraerme tanto que al menos en 3 o 4 de 10 lanzamientos acertaba con toda exactitud. Llegó por fin el día en que salí ganando. Empecé a tener dinero. No me dejaba apasionar demasiado en el juego, ni me quedaba en el pradejón hasta el anochecer. Solo necesitaba 1 rublo. 1 rublo diario. Al obtenerlo me escapaba de allí e iba al mercado a comprarme un trago de leche. Después de comer, me sentaba a hacer los deberes. Al ver que yo ganaba, Vadik tomó al principio la cosa con serenidad, pero al poco tiempo cayó en la cuenta de que yo abandonaba el juego con demasiada prontitud. Un día me interceptó el paso.
¿Qué es eso? ¿Te llevas todo? Y adiós. ¡Qué listo! A ver, juega.
No, no voy a jugar. Tengo que hacer los deberes.
El que tiene que hacer los deberes no debe venir acá. ¿Es verdad, muchachos?
Claro.
Sí. Mira, si quieres saber, al que hace eso se le sacude un poco. Muchachos, dale. Venga. Sí,
dale ahí. Me pegaban por turno. Ya el uno, ya el otro. Un tercero, pequeñajo y rabioso, asestaba puntapiés en las piernas. Mi único afán era no caer. No volver a caer por nada del mundo, pues hasta en aquellos momentos me parecía muy vergonzoso. No obstante, terminaron por derribarme.
¡Anda, toma! ¡Toma! Mira, vete de aquí ahora mismo si no quieres que te rompa la crisna. ¡Venga, rápido, fuera!
Ese día no había, ni se hubiera podido encontrar en el mundo, a un ser más desdichado que yo. A la mañana siguiente me vi con horror en el espejo. Al llegar a la escuela, entré deprisa en la clase tapándome el ojo con la mano y agaché la cabeza al sentarme en el banco. La primera lección, como a propósito, era de francés. Lidia Mikhailovna, que desempeñaba a la vez el cargo de responsable de la clase, se interesaba por nosotros más que los demás maestros y difícilmente podría dejar de advertir algo. Y efectivamente las señales en la cara las vio enseguida, aunque yo hacía lo posible por esconderlas.
Buenos días.
Siéntense.
¿Con qué hoy tenemos heridos? Yo no veo nada que cause risa. ¿Qué te ha pasado, Valodia?
Lidia Mikhailovna, me caí.
Qué lástima. ¿Y cuándo te caíste? ¿Ayer o hoy?
Hoy. No. Ayer por la noche, cuando ya había oscurecido.
¡Que iba a caerse él! Es Vadik, el del séptimo, quien le ha puesto así. Jugaban a dinero y él recibió su merecido. ¿Por qué dice que se ha caído cuando yo mismo he visto cómo lo cascaron?
A ti, filla, te quería preguntar otra cosa. Ya que tantas ganas tienes de hablar, a la pizarra y prepárate para contestar a mis preguntas. Y tú, Valodia, te quedarás aquí después de las clases. Bueno, Fella, contesta.
es un...
Más que nada, temía yo que Lidia Mikhailovna me llevase a presencia del director. Por eso, de jugar a dinero, me podían expulsar de la escuela.
Dime, Valodia, ¿es verdad que juegas por dinero?
Sí, es verdad.
¿Y qué? ¿Ganas o pierdes?
Sí, no. Yo, Lidia Mikhailovna...
Dime todo, Valodia. ¿Tú pierdes?
Yo gano.
Menos mal. ¿Con qué ganas? ¿Y qué haces con el dinero? ¿Qué haces, pues, con el dinero que ganas? ¿Te compras caramelos? ¿O libros? ¿O lo vas ahorrando con algún otro fin? ¿Por qué callas? Ya debes de tener mucho dinero. ¿No es así?
No. Yo gano solo un rublo.
¿Y nada más?
No.
¿Un rublo solamente? ¿Por qué? ¿Qué haces con ese rublo?
Me compro leche.
¿Leche? Ah, ya entiendo. Ahora entiendo.
Estaba sentada ante mí, inteligente y hermosa. Cabe añadir que no era una maestra cualquiera de matemáticas o historia, sino de la enigmática lengua francesa, que hacía imaginar algo fantástico, sobrenatural, inasequible a un ser tan ordinario como, digamos, yo. No me atreví a alzar los ojos, ni osé tampoco engañarla. ¿Por qué iba a mentirle? En honor a la verdad, debo decir que en aquellos tiempos las pasaba muy mal. Las ganas de comer no me abandonaban nunca, ni en sueños, cuando percibía como un correr estremecido de olas secas. Al fin y a la postre, no me aguanté más y bajé a donde estaban los jugadores. Yo sabía que eso era humillarse, pero no menos humillante era resignarse a haber sido apaleado y expulsado del juego. Decidí obrar con tiento. Pero cuando al cuarto día, después de ganar un rublo, me disponía ya a retirarme, fui agredido de nuevo. Esta vez, por cierto, no me golpearon tanto. Quedó no obstante una huella. Se me hinchó mucho un labio. Lidia Mikhailovna lo advirtió y me obligó intencionadamente a leer un texto en francés delante de toda la clase, cuando con 10 labios sanos no hubiera podido pronunciar debidamente, ¿cómo iba yo a hacerlo con uno así?
C'est une maison. C'est une maison. C'est une école. C'est un libre. J'écris la lettre à ma mère. Je voy a la...
¡Uy, basta, basta! ¿Qué es eso? Veo que tendré que ocuparme de ti en especial. No hay otra solución.
Bien.
Deberás ir a mi casa diariamente al anochecer. ¿Sabes dónde está mi casa?
Sí, en las casas de los maestros, en la del director.
Uh-huh, eso es. Te espero mañana, después de las clases.
Está bien, yo vendré.
Así comenzaron para mí días de tormento y de grandes apuros. Ir allá era para mí un suplicio. Siendo por naturaleza tímido y asustadizo, yo quedaba literalmente paralizado, sin atreverme siquiera a respirar cuando entraba los primeros tiempos en la seada y acogedora vivienda de la maestra. Había que decirme que me quitase el abrigo, pasara al cuarto y me sentase. Me tenían que mover como un objeto y exprimir casi por la fuerza cada palabra.
¿Se puede?
Adelante, Valodia. Pasa, pasa. ¿Tienes frío?
No, no tengo frío, no se preocupe.
Aquí en Siberia los fríos comienzan muy temprano. Donde yo nací, en el sur, en el río Kubán, por estas fechas aún se puede bañarse. ¿Y tú dónde vives?
En casa de unos conocidos, en la calle Pazkaminne.
¿Y por qué vives en casa de conocidos?
La escuela de nuestra aldea tiene solo 4 grados.
Ah, comprendo. ¿Y quién más de tu familia vive en la aldea?
Mi mamá, una hermanita y un hermano.
¿Sabes? He mirado la lista de clase. Tienes buenas notas, menos en el francés. ¿No te gusta?
Sí, me gusta, pero...
Bien, bien. Vamos a estudiar. Si quieres, podemos escuchar un disco en francés. Hay que escuchar cómo suena el idioma, percibir su belleza y melodía. Escucha.
Première leçon. Ma famille.
Je suis étudiant.
Je suis russe, j'ai 18 ans, je suis né à Kalinine, je m'appelle Pierre.
No tienes que comprenderlo ahora, pero trata de repetir algunos sonidos.
Je fais mes études à l'Institut pédagogique de Moscou, à la faculté d'histoire. Je suis étudiant de première année.
Hoy me avergüenza recordar lo mucho que me asustaba y cohibía cuando Lidia Mikhailovna, al final de la lección, me invitaba a cenar. Aunque estuviera requete hambriento, mi apetito desaparecía al instante sin dejar rastro. ¿Yo? ¿Sentarme a la mesa en compañía de Lidia Mikhailovna? No, jamás. Prefería pasarme la noche estudiando francés a tener que volver allá. Lidia Mikhailovna me miraba con una mezcla de asombro y descontento, pero no tenía fuerzas para detenerme, y yo me escabullía. Y eso se repitió hasta que ella dejó de invitarme a comer. Yo respiré aliviado. Un día me dijeron que abajo, en el guardarropa de la escuela, había un paquete traído por un mujik, para mí. ¿Qué otro mujik podía ser sino nuestro chofer, el tío Vania? La encargada de la limpieza señaló hacia un rincón donde vi una caja blanca de madera contrachapada, de aquellas que se emplean para envíos postales. Al verla quedé extrañado. Mi madre solía enviarme las provisiones en una bolsa corriente. No sería para mí. Pero sobre la tapa estaban escritos mi apellido y el grado a que asistía. Al mirar al interior de la caja quedé estupefacto. Arriba, cubiertos cuidadosamente con una gran hoja de papel blanco, había macarrones. Eso sí que fue una sorpresa para mí. A la luz del día, esos largos canutos amarillos, dispuestos en hileras iguales, relucieron como la máxima riqueza que yo podía imaginar. Tomé con precaución uno de esos tubitos, miré por el canalito, soplé en su interior y, sin poder contenerme más, me puse a masticarlo ávidamente. De pronto me quedé atragantado. ¿Macarrones? ¿De dónde los había sacado mi madre? Si en la aldea nunca hubo macarrones. Con esperanza y desesperación metí a toda prisa las manos entre los macarrones para ver qué había debajo y allí en el fondo de la caja unos cuantos pedazos grandes de azúcar y dos pastillas de chocolate. Esto último fue la confirmación de que la caja no había sido enviada por mi madre. ¿Quién había sido, pues, el remitente? ¿Quién? Claro que Lidia Mikhailovna. Con que si no quieres sentarte a la mesa, toma. Llévate las provisiones a casa, ¿eh? Pues no.
¿Se puede?
Adelante.
Buenas tardes, Lidia Mikhailovna. ¿Yo?
Buenas tardes, Valodia. ¿Qué es eso? ¿Para qué lo has traído?
Eso lo ha hecho usted. ¿Para qué?
¿Qué he hecho yo? ¿A qué te refieres?
Usted ha enviado este paquete a la escuela. Lo sé.
¿Y por qué piensas que he sido yo?
Porque en mi aldea no hay ni macarrones ni chocolate.
¿Cómo? ¿No se venden?
No, y eso debería saberlo, sé.
Tiene razón. Yo debía saberlo. Y bueno, no te ofendas. Lo hizo por tu bien. Y los macarrones, cógelos.
¿Que no los cojo?
Debes comer sin falta.
No los voy a coger.
Hasta la hartura, para poder estudiar. Debes comer para estudiar, entiéndeme. Es comer sin falta, hasta la hartura.
Su voz comenzaba a producir en mí un efecto soporífico. Temí que acabara convenciéndome, enojado conmigo mismo porque comprendía la razón de Lidia Mikhailovna y porque a pesar de ello trataba de no comprenderla. Meneando la cabeza y murmurando algo, salí disparado de allí. Nuestras lecciones de francés continuaron. Seguía yendo a casa de Lidia Mikhailovna, pero ahora lo del estudio iba en serio. Poco a poco, empecé a pronunciar pasablemente los vocablos franceses. Ya no se desplomaban a mis pies como pesados adoquines, sino que, con leve gorgoreo, salían y procuraban emprender vuelo. Cierta vez, Lidia Mikhailovna me preguntó...
Dime, Valodia, ¿no juegas más por dinero o lo haces escondidas en algún lugar?
¿Cómo podemos jugar ahora? La nieve.
¿Y qué juego era ese? Explícamelo.
¿Para qué?
Me interesa. De chica solía jugar también. Por eso quiero saber si es aquel mismo juego o no. Explícamelo. No tengas miedo.
¿A qué debo temer? Este juego se llama incendio.
Nosotros no jugábamos al incendio.
Jugábamos a la toca. ¿Sabes lo que es?
No.
¿Quieres que te enseñe?
Sí.
Mira. Yo tiro a la pared una moneda. Ahora tiras tú. Ten presente que tu moneda debe caer lo más cerca posible de la mía para que pueda medirse con los dedos de una mano la distancia que las separa. Si logras tocar las dos a la vez, has ganado. ¿Entiendes?
¿Por qué no lo voy a entender?
Bueno, ¿jugamos?
Bueno.
¿Tú?
Es suya.
Uh-huh.
A ver. No, me toca a mí primero.
¿Qué?
Tire, tire.
Ajá. Es mía. ¿Tú?
A ver. Esta es mía.
Sí. ¿Ahora yo? ¿Qué?
Suya.
Después de dos pérdidas insignificantes, empecé a ganar. Ya otra vez tenía dinero. Otra vez iba al mercado a comprarme leche. Así se podía vivir. Claro que al recibir el dinero de manos de Lidia Mikhailovna me sentía algo violento, pero cada vez me tranquilizaba al pensar que lo había ganado honestamente. Nunca fui yo el iniciador del juego, siempre me lo ofrecía ella misma, y yo no osaba negarme. Me parecía que el juego le proporcionaba deleite, pues ella se ponía alegre, reía y me zarandeaba. Por lo demás, también continuaban nuestras lecciones. Tomé gusto al idioma y en mis ratos libres, sin que nadie tuviera que recordármelo, abría el vocabulario y aprendía palabras. El castigo se había convertido en placer. O si hubiésemos sabido cómo acabaría eso. Una vez, de rodillas el uno frente al otro, nos pusimos a discutir acerca del cómputo.
Uy, pero comprende tú, cabeza de chorlito, ¿qué saco yo con engañarte? Soy yo quien lleva la cuenta y no tú. Yo he perdido 3 veces seguidas después de que hubo toca.
Pero eso no vale.
¿Cómo que no vale?
Porque a usted le pasó lo mismo.
¡Hubo toca!
Que no, que eso no vale.
¿Por qué?
Porque no vale.
Uy, no entiendo.
De pronto a nuestros oídos llegó la voz del director de la escuela, Vasily Andreevich.
Lidia Mikhailovna, ¿qué es eso? ¿Pero qué pasa aquí?
Vasily Andreevich, yo suponía que usted llamaría a la puerta antes de entrar.
Yo llamé, pero nadie respondió. Dígame, por favor, ¿qué pasa aquí? Como director de la escuela tengo el derecho de saberlo.
Estamos jugando a la toca.
¿Usted juega dinero con ese? ¿Usted está jugando con un alumno? Así es como debo entenderlo.
Sí, Vasily Andreevich.
Es el colmo. No sé cómo calificar su conducta. Es un crimen, delito, corrupción. En los 20 años que llevo trabajando en una escuela he visto muchas cosas, pero esto...
3 días después Lidia Mikhailovna se iba del lugar. La víspera me esperó a la salida de la escuela y me acompañó hasta casa.
Bueno, Valodia, me voy al Kubán, mi terruño, y tú estudia tranquilamente. Nadie te hará nada por aquel estúpido percance. La culpa fue mía. Estudia. Adiós. Estudia.
Nunca más volví a verla. En pleno invierno, después de las vacaciones de enero, recibí en la escuela un paquete postal. Cuando abrí la caja, vi macarrones dispuestos en hileras compactas e iguales, y debajo, envueltas en una gruesa capa de algodón, 3 manzanas rojas. Cosa extraña. ¿Por qué nos sentiremos tantas veces culpables ante los maestros, igual que ante nuestros padres? Y no por lo que haya podido ocurrir en la escuela, sino por lo que ha sido de nosotros después.